하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 20 hasta el 22. La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 20 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo, quien llevará la palabra por cada uno de nosotros.
우리 모두는 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 교회를 향하신 우리 영혼을 향하신 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지.
Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda al Señor que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder. Y también al mismo tiempo ayuda, Señor, que en el corazón de cada uno de nuestros miembros tú puedas venir en ellos. Y ayuda, Señor, que esa palabra de vida y esa palabra de mandamiento pueda entrar en ellos y pueda conmoverlos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ustedes y yo, y de la misma manera, todos los cristianos, todo hombre que se convirtió cristiano, la obra más importante que nos ha dado nosotros, ¿qué es? Es ese deber que es de toda la congregación y es uno. Podemos encontrar que nuestra fe, que es en cambio de acumular nuestros propios méritos, es que nosotros, siendo parte, miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que llevar ese rol como parte de esto. Y esta obra es lo más importante en nuestra vida de fe, en nuestra vida incluso. Nuestro deber, que es ayudar a la obra que Cristo está haciendo e hizo. Podemos encontrar que muchas personas, cuando tienen la fe, piensan en su propio beneficio y todas las cosas comienzan por el beneficio de uno mismo para que uno le pueda ir bien. Y el hecho de decir al principio cuando escucha, cuando si hago eso mi espíritu podrá ir bien, o piensan de que el hecho de hacer esto y lo otro puedan llevar esos resultados espirituales para poder llegar a un cierto punto. Pero el tener esta vida de fe, la verdad, no es algo correcto. ¿Por qué? Porque esto lo está viendo en una perspectiva humana del hombre, de este mundo y está teniendo la vida de fe acorde a esa perspectiva. Pero entonces esas personas, es fácil el pensar, ¿qué es lo que ellos piensan? Ah, yo al hacer esto en su parte espiritual, o sea, tener esos méritos, entonces cuando yo tenga estos méritos, entonces cuando yo venga adelante al Señor, entonces el Señor me va a alabar, entonces y también voy a recibir ese premio y en ese día el Señor me va a recibir. Entonces por eso, para poder llegar a ese punto, ahora tengo que esforzarme, tengo que tener esos méritos para poder venir delante del Señor y mostrar esto. Pero entonces, al mismo tiempo, ahora segundo, ¿qué es lo que ellos están pensando? Ah, de que ellos llegan a este punto de que ese mérito, si no llega hasta el punto de recibir un tipo de recompensa, pero por lo menos ese esfuerzo que ellos han hecho, entonces les da la oportunidad, o sea, la capacidad de poder ser alzados al reino de los cielos. Aunque no pueda llegar al punto de recibir esa recompensa, por lo menos yo podré entrar al reino de los cielos. O sea, piensan de esta manera, estas ideas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que esto, desde el principio, la dirección en que están yendo está siendo incorrecta, está distorsionada e incluso está malinterpretando algo de la fe cristiana, la fe de la iglesia. Esa persona no está entendiendo exactamente qué es la fe y solamente está poniendo todo esto en la perspectiva del hombre, de la perspectiva del mundo, y que está comenzando a calcular acorde a esa perspectiva, llegando a pensar de esta manera. Queridos hermanos, nuestro deber que es el Señor, podemos ver de que Dios realiza su obra a través de Cristo, y esa obra que Cristo ha realizado, podemos ver que ahora fue dada a toda la iglesia, y la iglesia como la congregación ahora tendrá que llevar ese deber de cumplir esta obra. Pero entonces uno tiene que saber de que nosotros somos personas que debemos ser usadas para hacer esa obra. Nuestro deber, que es nuestro propósito, es ser fiel ante ese deber que Dios nos ha dado a nosotros de ayudar a la iglesia, de ayudar a Cristo. Pero entonces uno podrá pensar, entonces, ¿qué pasará con mi salvación? Pero queridos hermanos, no hay necesidad de pensar en la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no lo dio. Ah, ¿será que irá al reino de los cielos? ¿Será que no? No se preocupen de eso, no hay necesidad de pensar, de dudar de esto. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es sostener nuestra santidad, y nuestro deber es ser fiel a ese deber que fue dado a nosotros a través de la iglesia. Por eso, si Él nos ha llamado a nosotros, no importa si es una obra tan pequeña o grande, nosotros entregaremos todo nuestro ser para poder llevar esto, para poder ser fiel a sostener esto. No importa si es la cosa más pequeña, tenemos que ser fieles ante esto. Pero entonces algunas personas podrán pensar, ay, esa persona tiene algo mayor que yo, ay, ese, lo que está haciendo mucho más grande. Pero el tener envidia de esto es del mundo. La verdad, como Dios nos ha dado esta obra, entonces nos da esto y tenemos que ser fieles. El Señor da acorde a cada persona, acorde a su, al entorno de esa persona, o a las características de esa persona, o por eso. Hay diferentes cosas que Dios da a cada persona. Para mí puede ser pequeña. Entonces el Señor a nosotros, a ser fieles a esto, entonces tenemos que ser fieles al llevar este deber. Y la verdad es que nosotros no debemos hacer el mal. Pero entonces el Señor, ¿qué le va a decir a esa persona? Como dice Mateo 25:23, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo que está diciendo estas palabras? Oye, mira, tú hiciste algo grande. No le está diciendo de esa manera. Oye, mira, incluso aunque lo que tú hiciste pueda parecer poco, tú hiciste muy bien, tú eres fiel. Y no le dice, ay, mira, como tú, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? sino lo importante no es si lo que yo estoy haciendo es grande o pequeño, sino tenemos que saber de cuán fieles, o sea, cómo estamos sosteniendo esto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo al final en Apocalipsis? Ve la obra de esa persona, aunque esa persona, si esa obra que ha hecho es justa o no, no está mirando, ay, qué cosa tan grande has hecho o qué cosa tan pequeña has hecho. No le está diciendo de esa manera, sino le dice, oye, tú eres justo o no eres justo, eres santo o no eres santo. Así es como divide las cosas. Por eso, por ejemplo, digamos, si mi ambiente, mi entorno ahora no es el correcto para poder sostener algo grande, y uno podrá pensar, ay, pero ¿por qué será que yo no? Pues uno se preocupa por eso. Pero la verdad es que lo único que uno tiene que hacer es servir a la iglesia toda su vida. Toda su vida. Uno podrá pensar, ay, ¿será que todo esto es en vano? La verdad, nadie me reconoce y pues la verdad, soy como una persona transparente que nadie me mira. ¿Será que todo esto, pues, será inservible? ¿Será que todo esto no será, pues, todo será en vano? Pero queridos hermanos, claro que no. ¿Por qué? Porque ahí habrá esa recompensa. Y habrá ese galardón. Y incluso de pronto las personas que están a lo contrario a esto, la persona que quiere ser vista por las personas, la persona que quiere que las otras personas lo reconozcan haciendo cosas grandes, esta persona está llevando su propio mérito, está acumulando su propio mérito. Pero queridos hermanos, esta persona, de pronto al final el Señor les dirá, tú eres un siervo perezoso, no te conozco, aléjate de mí. Queridos hermanos, el triunfo para en nuestra vida de fe que es que nosotros, si nosotros estamos siendo ayudas, estamos siendo de ayuda para la obra, es la obra de Cristo o no. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando uno dice, ay, sí, yo soy usada por el Señor, hay algunas personas que dicen, ay, sí, qué gozo es ser usado por el Señor, y otras personas que piensan, ay, ¿qué es lo que yo voy a poder recibir? Uno tiene que morir a sí mismo, o sea, enterrarse a sí mismo para poder ayudar al Señor. Hay personas que están tratando de acumular su propio mérito haciendo la obra de Dios, pero estas dos cosas son completamente diferentes. Podemos ver que esta persona está yendo en una dirección que es incorrecta. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ir en ese camino que Dios está yendo. Tenemos que traer ese beneficio para el Señor, no para a mí. Cuando el Señor, el beneficio del Señor de pronto puede ser, oye, tú abandónate a ti mismo, oye, quita esto de ti. Pero nosotros siendo esa roca del Señor, estamos llevando ese rol de esa roca. Nuestro Cristo también fue esa roca. Nosotros tenemos que ser el hecho de sentirnos suficientes con eso y tenemos que dar gracias al Señor con esto. Y una palabra importante que tenemos que ver es en Romanos 12, del 1 hasta el 3. ¿Qué es lo que dice a nosotros? Oye, entrega tu cuerpo como sacrificio vivo. Oye, sacrifícate a ti. Sacrifícate a ti y yo te usaré a ti. Pero esto tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Y para ello, tú tienes que conocer exactamente qué es la voluntad de Dios. Y luego, tercero, ¿qué es lo que dice? Cuando tú tienes esa oportunidad, entonces tú tienes que ser fiel, siendo humilde a esa oportunidad que has recibido. Oye, tú, sacrifícate. Sacrifícate. Oye, conoce el segundo, conoce y discierne esa voluntad de Dios, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Y luego tercero, esa oportunidad que has recibido, entonces recíbela con humildad. No mirando esto acorde a la perspectiva de su propio ser. Si uno ve esto a la perspectiva egocéntrica, entonces eventualmente esto no va a poder traer ningún galardón. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que esa persona hubiera hecho algo grande y se hubiera esforzado y pareciera que hubiera hecho algo grande, magnífico, y ha sido reconocido por muchas personas, Y pues aunque pueda decir, ay, aunque no tengo muchas cosas pequeñas, pero tengo algo grande para entregarte. Pero entonces uno podrá asustarse delante del Señor cuando ve que todo esto no es así. Pero entonces, ¿por qué será que ese resultado traerá un mal resultado? Es porque la persona que está es egocéntrica y piensa en su propia perspectiva. Esta persona, la verdad, tiene ese corazón y esa perspectiva de no ayudar a los demás, de no amar a los demás. Como esa persona no ha amado al prójimo, no ha amado al uno y al otro, entonces de pronto esta persona trabajará toda su vida con esta actitud, el no amar. Si vemos en la perspectiva, pues si vemos en la perspectiva de los judíos, el no amar es lo mismo que odiar al hermano. El ser egocéntrico y egoísta, el hecho de amar a los demás, entonces eso se convertirá no un privilegio, sino que a algo que se deja a lo segundo. Y esa persona es lo mismo que ir en contra, o sea, desobedecer el mandamiento de Dios, esa naturaleza de Dios, e incluso es ir en contra, es completamente opuesto a esa naturaleza de Dios, a lo que el Señor está haciendo, o sea, esa justicia de Dios. Por eso, esto está peligroso, el egocentrismo es peligroso, egoísta es peligroso. ¿Por qué? Porque se está sirviendo a sí mismo. Esa persona se está moviendo acorde a sus propios deseos. Ay, hagamos esto bien. Ay, ¿por qué? Porque está tratando de complacerse a sí mismo y poder ser beneficio a sí mismo. Pero para el Señor, la verdad, esto es algo que se asustará. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en Malaquías 1:6? ¿Qué dice? Y Jesús, ay, ¿tú piensas que tú hiciste algo así grande que sobresale? Pero tienes que saber que tú me has menospreciado a mí. Tú has menospreciado mi nombre. ¿Por qué? Porque en el exterior pareciera que estuviera sirviendo a Dios. Y podrá decir, ay, pero ¿cuál es el problema? Yo hice esto, yo te sacrifiqué, yo entregué ese sacrificio, yo hice todas las cosas que tú me dijiste. La verdad, ni siquiera dormí y hice todas las cosas que tú me dijiste que hicieras. ¿Pero qué es lo que dice el Señor? Pero lo que está dentro de tu corazón, en lo que está en tu corazón, en cambio de hacerlo por mí, me estás menospreciando. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Malaquías 3:16-17, el Señor divide a las personas que van en contra de su nombre y los que aman al nombre de Dios, que aprecian el nombre de Dios. No es como, ay, sí, deja así, sino que a esas personas que verdaderamente aman al Señor, ¿qué es lo que dice? Dice que los recuerda y los escribe en el libro de la memoria. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y hace que cuando venga aquel día, hace que ellos sean pertenencia de Él, e incluso hace que sean sus hijos, y dice que ya lo ha planeado de esta manera, que lo planea de esta manera. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Vendrá, o sea, está este presente y luego está el fin del mundo. Y en este espacio de tiempo están las personas que han sido preparados, aquellos que han escuchado al Señor, que aman al Señor y aprecian a Dios, son los que serán salvos. Y la verdad es que nosotros tenemos que entrar en estas personas, y eso es lo que nosotros debemos desear, es ser escritos, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, que seamos personas que honremos el nombre de Dios, esas personas que honran el nombre de Dios. Tenemos que ser, nuestro nombre tiene que ser escrito en ese libro de la vida. Pero entonces, cuando uno podrá decir, ay, nadie me está mirando, ay, sí, entonces no hace nada. Y cuando dice del frente de las personas, ay, sí, Señor, cuando las otras personas lo miran. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si vemos en Gálatas 6:7-9, dice, no te engañéis, aunque en tu exterior pareciera que tú lo hicieras haciendo, pero en tu origen de tus acciones no son los deseos de tu carne. Pero entonces eso será perteneciendo a la carne, que será corruptible. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? El que sigue al Espíritu Santo tendrá vida eterna. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice luego? Entonces, aunque ahora podrá parecer difícil el hacer las cosas del Espíritu Santo, pero tú no te desfalles. ¿Por qué? Y sostén, podrá sentirse cansado, pero entonces, cuando venga ese tiempo, cuando llegue a ese tiempo, tú tendrás ese fruto eterno. Por eso ese camino en el cual nosotros estemos yendo podrá ser cansado y difícil. La verdad es que no nos avergonzaremos nada de esto y todo eso no será en vano. Y en que en esos momentos pondremos dificultad, tendremos que pelear, tendremos que sentirnos que queremos descansar y dejar todo esto. Pero todo esto, todo lo que nosotros estamos sufriendo es parte de nuestra responsabilidad. Si vemos lo que el Señor hizo al subir a ese monte de Getsemaní y Él entrar y todos los momentos en el que toda esa dificultad y Él murió en la cruz, y aunque nosotros no derramemos la sangre, tenemos que tomar nuestro deber, tenemos que llevar nuestra responsabilidad. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor desea nuestro sacrificio. Él no desea que estemos tranquilos y quietos, sino que desea que nosotros nos sacrifiquemos por Él, entremos en ese camino de esa puerta estrecha. ¿Qué es lo que dice? Oye, mira, entrega, sacrifícate. Oye, tú, tu felicidad, yo soy tu felicidad, yo soy tu futuro, yo soy tu esperanza, yo soy tu descanso eterno, yo soy tu amor eterno. Tú cuando estés en esta tierra, cuando tú estés respirando en esta tierra, yo deseo que tú te sacrifiques. Esto es lo que el Señor desea de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacrificarnos. Y el no sacrificarnos, ¿qué significa esto? Es abandonar, estamos botando a la basura esa oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Y esa oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de servirle a Él, de sacrificarnos delante de Él, está formando nuestro futuro eterno. Pero queridos hermanos, pero esto no significa el hacer esto, es que lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Y el propósito de todo esto, del trabajo, que la hora que estamos haciendo, si es por nosotros mismos, ay, ese galardón que voy a tener, ay, ese premio que voy a tener, la verdad no va a ser victorioso. Queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor dice? Yo te he dado todo, yo te he salvado, yo te doy, yo te he dado la felicidad, yo te he dado todo. Y yo deseo que tú compartas esto conmigo. Yo deseo que tú compartas esto conmigo. Y deseo que tú muestres tu justicia, esa justicia que he dado al mundo. Yo he ocultado todo tu pecado y yo he pagado el precio de tu pecado. Tú, al realizar tu justicia, entonces tú tienes que manifestar que yo te he escondido esos pecados y tú, esas cosas tan pequeñas son mi gozo. El hecho de que tú te hayas abandonado todas tus cosas y has hecho mi obra, la verdad, estás así, no me estás avergonzando, sino me estás mostrando, estás manifestando lo que he hecho por ti. Por eso, queridos hermanos, tenemos que saber que todos nosotros estamos orando juntos. Todos nosotros estamos orando juntos. Pero entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que orar, tenemos que sacrificarnos, pero si las otras personas no lo hacen, es difícil hacer esto. Es difícil hacer esto. Podemos decir que esto pueda de pronto hacer desfallecernos. Y también es difícil cuando una persona no lo hace y otras personas sí lo hacen. Tenemos que saber que todos nosotros tenemos el deber de que todos nosotros lo hagamos, de que todos nosotros tenemos que obrar. Queridos hermanos, este lugar no es este lugar donde los humanos se reúnen, sino es el lugar donde llevamos el mandamiento de Cristo. Es algo que todos nosotros tenemos que hacer. En ese momento, cuando el Señor entró a Jerusalén, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, podemos ver que las personas tiraron su ropa al piso para que el Señor pudiera pasar y pisando su ropa e incluso poniendo hojas y pues pasto en ese lugar. Y podemos ver que el Señor entró a la ciudad de esta manera. Y de la misma manera el Señor al venir nosotros también, nosotros tenemos que preparar ese camino de la misma manera. La verdad no es decir como, ay sí, sí, quítense todos porque yo lo voy a hacer. Como si fuera pues la ropa de uno así. Tenemos que saber que la ropa de nosotros es pequeña. Pero entonces en ese momento cuando el Señor cruce, entonces obviamente va a haber tierra, incluso de pronto se irá a un lado cuando el burro también lo pise. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese camino que el Señor está yendo tiene que ser un camino en el cual nosotros tenemos que preparar, y ese es el camino en el cual el Señor pueda sentirse la paz, pueda tener paz y tranquilidad al pasar en ese camino. Nosotros tenemos que aplaudirle a Él y alabarlo a Él en ese camino, aunque sea la hora más pequeña. El punto de todo esto, ¿qué es? Es el hecho de que uno está siendo usado. El hecho de que uno está siendo usado es esa oportunidad que Dios nos da a nosotros. Esa oportunidad preciosa que el Señor nos da a nosotros, incluso la cosa más pequeña, la hora más pequeña. Hay algunos de nuestros santos miembros en el cual pues obran junto conmigo y hoy trabajan conmigo. Y la verdad hay algunas personas que me sorprende cómo a ellos sirven y con el corazón en el cual ellos sirven. E incluso ellos se preocupan por las cosas en que ni siquiera he podido pensar. El hecho de que ellos se preocupan por la iglesia. Estas personas, la verdad, también son personas que reciben muchos insultos, pero todo esto lo hacen por la iglesia. La verdad es que si ellos se hubieran mirado a sí mismos y hubieran protegido a sí mismos, no hubieran podido pues hacer todo esto. Sino como ellos se preocupan por la iglesia, como ellos se preocupan por todo de lo de la obra de Dios, ellos reciben esos insultos y pueden sostener todo esto. Y la verdad es que yo sé lo que ellos están haciendo. A esas personas que, a esos santos, a otros miembros que dicen, ay, ¿por qué hacen esto y lo otro? Para mis ojos, puedo ver esa diferencia. Puedo ver, ay, estos santos miembros que sirven a la iglesia de esta manera, ellos la verdad serán grandes en el reino de los cielos. Pero la verdad, así es como se diferencia. No es algo que sea en el exterior. No es que sea la gran diferencia en su exterior pensando de esta manera. Y el hecho de pensar, ay, sí, al Señor lo está aceptando esa persona haciendo cosas grandes. La verdad, entonces, si fuera así, entonces esos sanedrines y esos escribas hubieran sido aceptados por el Señor. Pero podemos ver que fue todo lo contrario. El Señor no los aceptó a ellos, sino que en el momento en que el Señor vino en el templo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando vio a los fariseos y a los saduceos y sanedrines en ese momento, la verdad, ni siquiera le dijo, oye, tú, ustedes son fieles, o los miembros, o los judíos que estaban en ese lugar, diciendo, ay, ¿qué es todo esto? Sino que, ¿qué fue lo que hizo? Todo lo contrario a esa viuda, que solamente dio esas dos monedas, y esa mujer, le dijo que esa es la persona que tiene la fe más grande, e incluso 2000 años luego, ahora en el día, podemos recordar a esta mujer, a esta viuda que dio esas dos monedas, que eran tan pequeñas. De todas maneras, podemos ver que ahora está siendo reconocida. Queridos hermanos, tenemos que saber la perspectiva como nosotros estamos viendo las cosas, y la perspectiva de Dios es completamente diferente. Por eso, queridos hermanos, nosotros como cristianos, y si nosotros vemos en Mateo 5, podemos encontrar las bendiciones, las diferentes bendiciones. Podemos encontrar de cómo el Señor, a esas personas que podrán recibir la salvación, qué actitud deben tener, de que esas personas que venían como las personas pobres, los que no tenían la vida, aquellos que venían para hacer entrar al infierno, son aquellos que entran al reino de los cielos. Por eso, dice, tienen que estar resumiendo por completo nuestra fe, el Evangelio, en esas 8 bendiciones que podemos ver en Mateo 5. podemos ver que esas personas que tienen, son pobres de corazón, son los que entrarán en los cielos. Esas personas que siempre tratando de reconciliarse con las personas, de tener paz, y las personas que pelean con las otras personas para poder continuar con esa reconciliación, son personas que entrarán al reino en los cielos. Esas personas que reciben esa persecución por llevar esa justicia, esas personas que luchan para poder llevar la justicia, son las personas que entrarán al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Las personas que parecen que no son populares, la verdad serán populares. Aunque exteriormente parecieran que fueran pobres en su exterior, la verdad son ricas en el Señor. Aunque las parecieran personas que no tienen nada, son personas que han tenido lo han tenido todo. Si vemos incluso la mujer samaritana, podemos ver de que los samaritanos son personas que al frente de los judíos, la verdad, no pueden jactearse. ¿Por qué? Porque eran menospreciados por ellos. Pero podemos ver de que había una persona que estaba herida en el camino, y entonces pasaron los sacerdotes y vio a esa persona y pasó de esa persona. Y entonces también a todas las personas, incluso los sacerdotes, lo dejaron. ¿Por qué? Porque ellos iban a perjudiciarse por esa persona, por ayudar a esa persona. Su tiempo, el dinero, todo el tiempo en ese momento. Pero entonces la única persona, el samaritano en el cual estaba siendo menospreciada, pero entonces esa persona ayudó a esa persona que estaba herida. Y no solamente fue perjudiciada en su tiempo, en su dinero, y no solamente eso, sino que incluso fue perjudiciada en el momento en que iba a ser perseguida por las personas, iba a ser molestada por las personas. Pero podemos ver de que esto es como el Señor ahora exactamente hace en nosotros. Y esto es lo que el Señor desea de nosotros. Esa es la actitud que el Señor desea de nosotros. Si vemos en Apocalipsis, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que esta palabra, ¿qué es lo que nos muestra esta palabra a nosotros? Si decimos en simples palabras, el Señor desea que de nosotros la fidelidad. Él desea que seamos fieles, de que nosotros podamos realizar esa justicia, de que nosotros podamos obedecer y realizar esa justicia. Y las personas que no lo hacen son personas abominables y mentirosas que no pueden entrar al reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra vamos a recibir muchas dificultades, incluso lloraremos y tendremos diferentes dificultades, pero ese camino es el camino en el cual, es el camino de la justicia en el día, y en ese último día el Señor lavará nuestras lágrimas, y la verdad no vamos a poder, ya no habrá ningún llanto, ni clamor, ni dolor. Y todas en ese día, todas las cosas, todas esas cosas ya pasarán. Ya pasarán. Queridos hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y la vida de fe no es, miremos lo que yo pueda hacer con mi vida de fe. Tenemos que saber que esto tiene que ser limitado en un punto. Y nuestra, ¿qué es lo más importante para nosotros? Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Tú mira, esta es la obra que uno tiene, que nosotros tenemos que hacer, que el Espíritu Santo puso ese fundamento en eso, y nosotros tenemos que ser usados por el Señor. Tenemos que ser usados por el Señor todos nosotros al mismo tiempo. Queridos hermanos, nuestro la existencia de nuestro de nosotros, el valor de nuestra existencia es ser usados por el Señor. Es ser usados por el Señor, no es usar a Dios por mi obra, sino que es que nosotros seamos usados por la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo esté obrando, nosotros tenemos que ser usados por Él. No es que nosotros usemos a Dios por nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser usados por el Señor. Nosotros tenemos que ser usados por la iglesia. Tenemos que saber esto. Y la verdad, no ser como esas personas que luego eventualmente serán menospreciados y avergonzados en ese día, sino que nosotros que hemos recibido ese llamado a supremo del Señor, nosotros podamos obedecer a ese llamado, esa voluntad de Dios, y que nosotros podamos ser fieles a ese deber que nos ha dado. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos, y es la conexión como lo que hablamos la semana pasada, cuando les dije que Cristo fue la piedra principal del ángulo, y podemos ver de que esa piedra más fundamental y primordial es esa piedra angular en el cual es Cristo. Y podemos encontrar ese concepto de la piedra angular. Podemos encontrar que en la Biblia podemos encontrar el concepto de la piedra, y podemos ver de que esa palabra la piedra fue usada de diferentes maneras. No podemos decir que esto, pues la piedra es igual a esto, sino que podemos ver que el contexto de cada texto, podemos encontrar de que cuando dice el piedra, se usa de diferentes maneras, y pues se usa, por ejemplo, más de dos significados. La primera es lo que les había explicado la semana pasada, siendo esa piedra pues angular, o sea, esa piedra en el cual Cristo, por ejemplo, si vemos a un edificio, podemos ver de que esa piedra angular que es puesta por los apóstoles y los profetas formaron ese fundamento. Y si vemos esa piedra angular, es esa piedra que es fundamental en un edificio, y luego las otras piedras se ponen alrededor de esa piedra, y así es como se forma la estructura de todo el edificio. Y podemos ver de que todo la fuerza y el equilibrio y de la fuerza es en esto. Y entonces podemos ver que en Isaías nos muestra cómo el Señor es el fundamento de eso. ¿Qué es lo que dice en Isaías 28:16? Dice: aquí que yo he puesto así por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, como simiente estable. Incluso en Corintios también dice que el Señor es el fundamento, o sea, la piedra angular de esto, del edificio. Pero entonces, no solamente cuando habla de la piedra en toda la Biblia, no solamente habla de este fundamento, sino que también está hablando, cuando dice la piedra, también habla sobre el Mesías, y en otras maneras, habla de diferentes maneras, pero ¿de qué diferente manera lo habla? No solamente habla de esa piedra que está lo más abajo, sino que a la piedra la cabeza de la piedra de la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Está hablando de la última piedra que se pone en todo el edificio. Por ejemplo, si vemos en Primera Reyes 5:17-18, cuando a Salomón, en ese momento, al edificar el templo, podemos ver que él pone la simiente de la casa, o sea, recoge las piedras costosas para poder poner la simiente, ese fundamento, para poder para comenzar y poner las otras piedras para poner el fundamento. Pero entonces, luego, ¿qué es la otra palabra que nos dice acá? Si vemos en Salmos 118:22, ¿qué es lo que dice? También se usa en el Nuevo Testamento esta palabra. ¿Qué es lo que dice? Hay piedras, digamos, en el momento en que se edificaba, entonces podemos ver diferentes piedras, y esas piedras que luego no se usaron, que en el momento en que se edificaba no se usaron las piedras, pero entonces luego de poner todas las piedras, entonces ya se necesita, cuando piensan, falta algo en el edificio, ya casi terminamos, pero ¿qué se necesita? Esa piedra que habían desechado. Entonces le dijeron que esa piedra la tomaban y la ponen como final, como cabeza angular, pero diciendo que esta es la, y esa era, y era esa piedra que en el proceso de hacerlo, diciendo que no se necesitaba, diciendo, ay, qué piedra tan fea, ya no la necesitamos. Pero luego supieron de que esa piedra era la piedra más preciosa y la que se necesitaba para completar esto. Pero entonces podemos encontrar que dice de que En ese momento que Salomón puso en ese momento él puso cuando él edificó el templo, dice de que esa piedra que había sido desechada fue puesta como la cabeza del ángulo. Y entonces este significado nos está mostrando todo Efesios. Con este significado habla de Efesios y habla de la piedra que Jesús es, esa piedra angular, esa cabeza, o sea, de que él, Cristo, es aquel que también todas las cosas pues lo hizo pues en ese fundamento, o sea, que él pone como esto, como esa piedra angular, o sea, esa cabeza angular, o sea, que termina todas las cosas. Pero entonces cuando uno dice que Cristo es el fundamento, o sea, la iglesia principal como piedra angular, y también los profetas y los apóstoles también fueron fundamentos, ¿no es así? Pero entonces Cristo no puede ser uno de ellos, sino que al final, cuando todos los edificios, el edificio es así construido, cuando viene al último momento, así todos estaremos con el Señor, encontraremos al Señor. Y eso es lo que Efesios, todo Efesios nos está mostrando, que ese fundamento fueron los apóstoles y Cristo también. Pero entonces cuando he sido construido y todo formado con el Señor, entonces luego llegarán hasta el último momento, el estatuto de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4, 13 hasta 15, que todos llegaron a la unidad de la fe conociendo al Hijo de Dios, pero así siendo varón, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Pero por qué es esto? Porque Cristo es la cabeza. Todos llegan a ese punto, o sea, todos son edificados, pero llegan a la cabeza que es Cristo. Y si vemos en Efesios 2, como 21 hasta 22, podemos ver de que, si vemos solamente esos versículos, podemos ver de que Cristo es esa cabeza angular que es puesta, y luego nosotros somos ese edificio, esa morada que el Señor está edificando para poder llegar a ser como Él. Podemos ver que los apóstoles y los profetas vinieron por primero y llevaron ese fundamento, y luego la cabeza angular es Cristo. Y entonces podemos ver de que los apóstoles y los profetas ahora desaparecen del escenario. Y entonces, ¿pero a quién es el que nosotros tenemos que ir y constantemente ir a llegar a qué punto? ¿Quién es la cabeza angular? Es Cristo. Es Cristo en quien nosotros tenemos que llegar. Y es una de las rocas, pues la cabeza angular que podemos encontrar también en el edificio de Singer, y podemos encontrar esa roca ahí también. Pero entonces cuando llega uno hasta este punto, entonces podemos ver de que esa gloria en ese lugar sería, y esa honra sería resplandecida en ese último momento. Podemos ver de que en unas partes de la Biblia habla de esta manera, enfatiza de esa manera. Digamos en Corintios, cuando habla pues de Cristo siendo piedra, entonces habla como fundamento, como simiente. Pero en Efesios, cuando habla sobre Cristo siendo la piedra, entonces está hablando sobre la cabeza angular de la piedra. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que todo va junto, que ha sido todo es edificado todos juntos. Y así es como nos está hablando pues el mensaje que nos lleva en Efesios. Pero por eso entonces Cristo, en cambio de ser más enfocados a la piedra angular, él está siendo ahora la cabeza angular. Pero entonces luego, ¿qué es lo que habla de nosotros? Entonces cuando habla de nosotros, entonces dice que el edificio está diciendo que el edificio está siendo pues unido, o sea, él es coordinado para ser uno. Pero entonces digamos, de edificio una persona podrá hacer, pues podemos encontrar dentro de una casa una ventana o un cuarto, o pues un diferentes piedras. Pero entonces podemos ver, oye, tú también eres una piedra, yo también soy una piedra, y así juntos estamos formando la morada y el templo de Dios. Y cuando hablamos sobre el edificio, es uno de los conceptos más importantes para poder entender esto. Si vemos en 1 Corintios 3:9, ¿qué es lo que dice? Pues dice que vosotros sois a la labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Por eso, entonces, todos nosotros, nuestros miembros, o sea, nosotros estamos yendo a esa cabeza angular que es Cristo, siendo nosotros, pues, esos diferentes piedras, y nos estamos uniendo para poder formar esto. Pero entonces, si nosotros vemos en el pasado, podemos encontrar los edificios que tenían un arco, para formar ese arco, la verdad, todas las piedras tienen que ser cortadas de la manera correcta, y para poder que este arco pueda formarse. Pero entonces una piedra no puede ser pequeña que la otra, o tampoco que una roca sea fuerte que la otra. O sea, todo tiene que estar armoniosamente y hermosamente formado para poder formar esto. Pero entonces no podemos encontrar que solamente una roca sea, pues contenga más, más dificultades, o pues sea más pequeña, sino que todo tiene que ser formado de la manera correcta. Y digamos, por ejemplo, si no forma, entonces tiene que también otra vez cortar esa roca para poder formar de la misma manera. Pero digamos, por ejemplo, ahora podemos ver que los edificios se hacen mucho más fáciles que antes. Pero en el pasado, si vemos los edificios al momento, entonces podemos ver de que se demoraban un mes para formar un piso o dos pisos o posponer algo. Podemos ver que en el pasado, ese edificio pues es formado pues exactamente como es. Y habrán, digamos, personas que pues toda su vida se dedican para hacer ese edificio, pero cada fundamento se está moviendo, o sea, se está edificando. Pero entonces, ¿cómo se tiene que edificar esto? ¿Cómo se edifica esto? Podemos ver de que todos tienen que ser unidos. Todos tienen que ser unidos. Y entonces este edificio está creciendo, está siendo edificado. Y podemos ver de que todos ellos obran como si fuera un organismo, con todo siendo, con toda conyuntura, ayudando mutuamente. Pero entonces, ¿por qué será que la iglesia está? ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia es la morada de Dios. Es la casa de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra templo, templo también tiene el significado de morar, o sea, morada, morar en ese lugar. De morar en ese lugar, en inglés sería dwelling, o sea, de vivir en ese lugar, o sea, entrar y vivir en ese, morar en ese lugar. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre el templo de Dios, ¿qué significa? Que Dios está en ese lugar, Dios está morando en ese lugar. Pero y eso era la función que la iglesia en Jerusalén hacía. Pero entonces Dios no pues moró en ese lugar literalmente, sino que puso el nombre, y podemos ver de que solamente fue símbolo el hecho de que Jesús, de que Dios moraba en ese lugar. Pero entonces de todas maneras podemos ver de que Dios tuvo su corazón en Israel y siguió con ellos. Pero entonces en ese momento que Dios vino en esta tierra, podemos ver de que Él vino para realizar esa realidad de este templo, de la función de este templo. Y aunque estos dos judíos no lo pudieron reconocer, pero Él, al estar en esta tierra, Él vino como templo en este lugar. ¿Por qué? Porque Él estuvo en este lugar. Por eso, pero entonces ahora, el momento en que Él ascendió, ahora podemos ver que forma la iglesia, que es el cuerpo, en el cual que es formada por todas las personas que creen, se unen para poder ser esa morada, ese templo, esa morada de Dios. No estamos hablando de ese templo que estuvo en el pasado, sino que estamos hablando de ese templo que es Cristo. Pero entonces, por eso es tan importante el ser unidos con Cristo espiritualmente, es morar en Él, estar en Él, en Él. Por eso es algo tan importante, estar en Él. Por eso dice acá, dice nuevamente en el Señor, en Él, vuelve a enfatizar en de esta manera. Pues entonces podemos ver cómo ese es lo mismo que pensar que el arco, podemos encontrar ese arco, obviamente, si las rocas están pues horizontalmente, obviamente caerán, pero ¿por qué será que estas rocas pues están juntas? Es porque están con este arco, y entonces y esa piedra que está en la mitad de ese arco es la más importante, y esa pues sin tener ninguna pues ningún cemento puede ser pues unidos con eso, pero si esa roca si que está en la mitad, si es quitada, entonces todas las otras rocas caerán. O sea, esa piedra es tan importante y es la que sostiene todo. Es lo que está hablando acá, lo mismo. Dentro de la iglesia es lo mismo. El Señor es aquel que está sosteniendo toda la iglesia. Él en sí, Él es aquel que tiene todo el destino en Él. Por eso si vemos en Efesios 2, 22, que dice, en quien vosotros también, si leemos todos juntos, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Señor, en el Espíritu. Así es, podemos ver de que está hablando de la morada, en la morada, y podemos ver que el templo de Jerusalén era esa morada de Dios. Pero entonces en Primera Reyes 8:13 dice que Salomón, cuando dice, he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitaste para siempre. Pero entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice? También en Primera Reyes 8:39 dice que esa morada está en el cielo, que al mismo tiempo está en el cielo, diciendo, escúchame y o ayúdanos a nosotros, que diciendo que aunque incluso si los gentiles llaman delante tuyo, también escúchalos. Pero entonces ese templo, esa morada, ya no está hablando sobre el templo de Jerusalén, y tampoco nos está hablando sobre el templo del cielo, porque está tan lejos que nosotros no podemos ver. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Ese templo es la iglesia. Es la iglesia. Tú, ahora, ustedes gentiles, no está hablando de los judíos. No está hablando tampoco de los gentiles en particular, sino está hablando de los cristianos. Está hablando de los cristianos, y pues obviamente hay muchos más gentiles cristianos. Esas personas que vivieron anteriormente sin Dios, que no tenían ningún pacto, que no tenían ninguna ley, ni siquiera que pertenecían al Señor. Ustedes ahora son templo de Dios. Ustedes son templo de Dios. Y Dios mora en ustedes. Pero entonces algo un poco diferente lo que nos habla acá es que Corintios está diciendo que cada uno de los miembros de los cristianos son templo del Espíritu Santo. Son templo del Espíritu Santo. Pero en Efesios está hablando de algo diferente, está hablando algo diferente a esto. Si vemos en Corintios, dice de que está hablando, enfatizando el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en ellos, y aquel que está morando en ellos es el Espíritu Santo. Y por eso dice que es templo. Pero en Efesios, si vemos lo que dice en Efesios, el pasaje que hoy leímos, en Efesios está diciendo que es el lugar donde mora el Padre Dios. Aquel que mora en ese lugar es el Padre Dios. Está hablando sobre esa morada donde está el Padre Dios. Y ese edificio, o sea, esa morada, está siendo formada a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo, podemos ver de que Él es aquel que obra para que el Padre pueda morar en la iglesia. Podemos ver que la edificación de la iglesia está realizando constantemente, incluso en el día de hoy. No es el hecho de que ahora todos se han reunido, o sea, ya, entonces formemos de ese modelo. Pero entonces, en el primer momento que dice de que fue edificado a la iglesia, entonces dice, oye, no hagas esto, haz lo otro, no hagas esto, haz esto, haz lo esto. O sea, constantemente está siendo edificado, está siendo formado para poder ser esto. Por eso uno viene cada día del Señor, delante del Señor, para ser formado. Cuando le dice, oye, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, no hagas esto. O sea, constantemente está siendo edificado. Está siendo edificado. Y así es como está formando esto. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo que hoy leímos, en el versículo 22? Vosotros, o sea, ustedes, podemos ver que pues Pablo escribe en su carta, pero de repente para un momento y dice ustedes, o sea, vosotros, o sea, hablando de una manera seria, diciendo ustedes, vosotros, le está diciendo a las personas que están recibiendo esta carta, no le está diciendo, ay, sí, esto, esto y lo otro, sino le está diciendo ustedes, ustedes. Se refiere a las personas, ustedes y yo también, ustedes no malinterpreten esa identidad de ustedes a través de la relación de ustedes y Cristo. Ustedes tienen que conocer que ustedes están en una nueva situación. Este cambio que ustedes han recibido, ustedes ahora cómo van a tratar esto, ustedes cómo van a tratar con esa responsabilidad que han recibido. Ustedes tienen que ser formados, tienen que ser edificados para que el Padre pueda morar en ustedes. Es algo que ustedes juntos tienen que hacer. Ustedes tienen que edificarse juntos. O sea, ¿qué significa esto? Que esto lleva tiempo. Y cuando llega el tiempo en que uno tiene que dejar este mundo, entonces dejará este mundo. Pero entonces es algo que se está ocurriendo juntos. Se está creciendo juntos. No es decir que, ay, sí, yo vengo a la iglesia, ay, sí, yo hago eso, quiero hacer esto, ay, quiero recibir mi propia salvación. No estamos hablando de eso. Y tampoco no es una academia donde formamos a personas que reciben la salvación. Si nosotros somos personas que hacemos la obra de Dios, hacemos la obra de Dios. Es un concepto real y que está ocurriendo ahora. Pero entonces si nosotros estamos destruyendo la iglesia y estamos yendo en contra de la iglesia, ellos entonces están yendo en contra de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Cómo será que nosotros nos formamos? ¿Cómo será que nosotros llegaremos a seremos perfeccionados? Entonces, ¿qué es ese proceso? En ese proceso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es? Siguiendo la verdad en amor. En amor. Creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? De que nosotros tenemos constantemente, tenemos que santificarnos, tenemos que completarnos. Pero entonces en el versículo 21 dice, siendo, cooperando, o sea, coordinando, e incluso también dice, juntamente edificados. O sea, vamos juntos, o sea, es la responsabilidad de todos nosotros. No es, ay, lo quieres hacer, entonces hazlo. Y la otra persona, no lo quieres hacer, no lo hagas. No es eso, sino que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos personas que representamos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese deber importante. Nosotros somos esas piedras que son usadas para la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso le está diciendo, ustedes conocen su identidad, ustedes son ese lugar donde mora Dios. Ese es ustedes, cada uno de ustedes es el lugar donde Dios mora, donde el Padre mora. Queridos hermanos, las personas del mundo, digamos, si vemos a los dioses de Atenea, entonces podrán pensar, ustedes están pensando en eso, de tener esos ídolos en un lugar y eso. Eso es lo que nos está diciendo, ustedes son esos lugares, ustedes son ese templo de Dios. No es algo que ocurre a uno individualmente, sino que es algo que juntos lo hacemos. Y es el lugar donde no todos nosotros nosotros será el lugar donde Dios morará. Y es el lugar donde nosotros somos esos materiales de construcción para formar ese edificio. Podemos encontrar que cada uno de nosotros somos esas piedras. Si vemos incluso en el baño de uno de los edificios de nuestra iglesia, podemos encontrar que tiene diferentes pues piedras. Esta fue a una piedra, el muro del baño está haciendo, son piedras, pero esas piedras somos ustedes y yo, y eso es como si fuera una galería. Es el lugar donde se expresó usando muchas piedras en ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que nosotros somos esas personas que hicimos entregados delante del Señor para poder ser. Nosotros somos esa pequeña piedra. Usted también es esa pequeña piedra. Yo soy también esa pequeña piedra que formamos esto. Y todos nosotros tenemos que ser completados en el Señor. Y tenemos que ser formados hermosamente como ese edificio, y es esa iglesia que es formada por Cristo, y esa es la iglesia que tiene que ser dada ante el Padre. Queridos hermanos, pero todo esto es formado, ¿por qué? Por el mérito que Cristo ha hecho, y el fundamento de todo esto, toda evidencia y todo fundamento es Cristo. Todo tiene que comenzar con Cristo y tiene que terminar con Cristo. No es del hombre. Y ese es el lugar donde es la morada donde Dios morará. Es el lugar donde Dios es donde la presencia de Dios está. Y el lugar donde aquel que obra es el Espíritu Santo. Él es el que ministra. Y la iglesia que obra de esta manera, tenemos que saber que habla también del fin del mundo. Y ese lugar, es la morada que fue llevada del reino de los cielos. Y está en este lugar. O sea, no es que esté acortada, sino que está conectada. Por eso entonces también es conexión con el último tiempo. Es el lugar, es el grupo de personas que estará hasta el último tiempo. ¿De qué pasará ese último tiempo? Que pasará este espacio del tiempo y entrará en ese lugar eterno. Les estoy diciendo a ustedes de esta manera, y Pablo les está diciendo, ustedes son el templo, ustedes son la morada de Dios. Esta es la identidad de ustedes. Nosotros somos personas que realizamos esa obra de Cristo. Nosotros ayudamos a esa obra de Cristo. Cada pieza que somos nosotros, somos esa obra de Dios. Nosotros somos esos materiales que fueron escogidas por Dios. No podemos decir, ay, yo no quiero. Yo no quiero. No podemos decir de esa manera, sino que todos nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que ser entrenados y formados para poder hacer la obra de Dios. No es que menospreciemos a los unos a los otros, sino que tenemos que hacer contra. Esos gentiles son aquellos que representan a Dios, son aquellos que representan a Cristo, a todo el universo, delante de todo el universo. Que nosotros formemos a esa iglesia donde es la morada de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, de que todos nosotros seamos esa morada de Dios, de que nosotros podamos que tomemos a Cristo como esa cabeza de angular, y que nosotros también podamos obedecer al Espíritu Santo, esa obra que está haciendo en nosotros, que un 100% pueda obrar en nosotros, de que todos nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que podamos obedecer al Espíritu Santo. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar.
Señor,
Señor, tú estás orando a través del Espíritu Santo y estás formando esa morada del Padre. Haz que cada uno de nosotros podamos ser formados, podamos tomar todas las manos de todos nosotros, podamos ser uno en ti, tener esa coordinación, esa armonía. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros no nos falte nada para poder tomar tu presencia en este lugar. No importa si seamos las personas más pequeñas, y aunque pues, si nosotros somos esas pequeñas piedras, úsanos a cada uno de nosotros, úsanos a todos nosotros. Ayuda, Señor, para que nosotros seamos esa iglesia que tú puedas recibir y todos nos vamos a mover en un solo corazón. Vamos a orar todos juntos.